Hace algunas semanas comencé a considerar con el Señor qué Él hablaría durante las tres reuniones que tendremos este fin de semana. Y la razón básica por el cual consideré esto es algo muy indescriptible e importante, y lo cual es: solamente Dios el Padre es nuestra fuente. Un aspecto de Él ser el Padre es que Él es el origen, el iniciador, la fuente de todo que va a llevar a cabo su propósito, que llevará a cabo su voluntad, que logrará, que cumplirá su intención. Y en la primera epístola de las Escrituras de Pablo a los Tesalonicenses, la cual fue enviada a la iglesia en Tesalónica, dice: el Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Así que la iglesia, aquí la iglesia es de los San Franciscanos, yo diría eso, pero la iglesia es también en Dios el está en Dios el Padre, lo cual indica que todo en la vida de iglesia debe de tener su origen en el Padre. Todas las cosas en el ministerio, todas las cosas en la labor, necesitamos esperar en el Señor, necesitamos buscarle, y tener también su dirección, y también tenemos que seguirle. Así que he estado ministrando también otras líneas y tuve ese sentir creciendo dentro de mí de que tenemos que conocer y experimentar la vida de resurrección de Cristo. Y cuando momentáneamente consideré esto, que es lo que voy a hablar acerca de esto, instantáneamente había una clase de restricción. Así que mi sentir genuino mientras estoy parado aquí ante el Señor es que nuestro Dios quiera que todos nosotros tengan que conocer más y conocer más la vida de resurrección de Cristo. Y había una otra cosa, considerando la naturaleza de estos tres mensajes y a quienes ellos son dirigidos. Déjenme dejarlo de esta manera. Cada mensaje está dirigido a usted, usted en singular. No primeramente usted en plural, sino a ti en singular. Solamente Dios sabe dónde cada uno de nosotros estamos, dónde estamos en nuestro crecimiento en vida, qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que nos está bloqueando o limitando. Así que el Padre sabe el estado espiritual de cada uno de sus hijos y los ama a todos sin imparcialidad. Y los ama a todos imparcialmente. Y el Señor es el gran pastor de las ovejas. Él está al tanto día y noche de la situación de cada una de las ovejas. Y su carácter y persona es tal que aún la mayoría de todas las ovejas aquí y de todas las ovejas en el rebaño, Él las puede dejar hasta que la encuentra la que está perdida. Y entonces el Espíritu, fluyendo en el cuerpo de Cristo, está consciente de la necesidad, de la función, de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Y en relación con esto, está la manera en que nosotros seguimos. Nosotros estamos completamente de acuerdo a lo que Dios ha revelado concerniente a su propósito y en todo lo que nos ha sido hablado a través de nosotros, a través del ministerio genuino, que es que la meta de Dios es tener una expresión corporativa de sí mismo en Cristo con todos los hijos glorificados, hijos de Dios glorificados, y esta meta es una expresión corporativa. Pero en meses recientes, yo he estado desesperadamente pensando en un asunto en que nada toma sentido de una manera individual, no tomará sentido entonces de una manera corporativa. Entonces consideren esta ilustración que imaginaré que nunca ocurriría. La iglesia donde usted está está a punto de tener otra fiesta de amor. Y aunque hay muchos de ellos, y usted sabe, siempre hay muchísima comida. Y solamente esta vez, esta única vez, estoy muy ocupada, especialmente una hermana dice, no voy a traer nada, nadie lo va a notar, habrá tanto ahí. Pero sin que ella lo supiera, todas las demás hermanas tienen el mismo sentir. Entonces hay cierta desconfianza en la corporatividad. Así que nos juntamos juntos. Y los hermanos que toman la delantera y los ancianos se dan cuenta de que no hay comida. Aquí está toda la gente, pero no hay comida. Bueno, ahora tendremos que orar, tenemos que ordenar 170 pizzas. Tuve que llegar con esta clase de ilustración imaginaria, pero el punto es que si algo no está llevándose a cabo en nosotros personalmente, cuando nosotros llegamos a estar juntos corporativamente, la única cosa que podemos hacer es fingir que estamos en el Espíritu por una hora, pero el Espíritu sabe que no es la realidad. No es una expresión de su vivir diario y de su aprender diario en el Señor. No es la reunión de la mesa del Señor, la reunión más importante de la iglesia, ordenada por el Señor mismo, para nosotros que practiquemos hasta que Él venga, y hasta que nos fiestemos con Él en el reino. La mesa del Señor es un reflejo de la sustancia espiritual de la iglesia. Y si no hay tal clase de sustancia, sería solamente un ritual, sería una forma. Sería esto y aquello. Solamente estoy usando esto como una ilustración más profunda, pero es mi sentir sincero. Que el sentido en el espíritu del ministerio, con la meta de la expresión corporativa, la carga real es hablar palabras a cada uno de nosotros. Y yo soy el primero que debe recibir estas palabras mientras estoy hablando aquí. No estoy reemplazando el hablar del Señor. Esta ha sido nuestra oración. Que el Señor ministrar a nosotros, que nos alimentara, que nos nutriera, que nos pastoreara, que tuviera cuidado de nosotros. En cuanto a este asunto de la vida de resurrección de Cristo. Ahora que movámonos a una definición del tema general. Y necesito señalar esto. Pablo o Saúl de Tarso cuando conoció al Señor, él todavía era Saulo de Tarso. Él conoció al Cristo en resurrección. Él no sabía al Señor Jesús en la etapa de su encarnación. Él se encontró con Él como el Cristo en resurrección, como el Cristo ascendido. Y inmediatamente su vida fue cambiada ahí en corto. Y Él nos dice que referente a Cristo mismo, y Dios en su misericordia tuvo misericordia de Pablo para ser un modelo a todos aquellos que creerían. Eso está en 1 Timoteo 1:16. Si solamente tuviéramos al Señor Jesús como el prototipo del vivir del Dios hombre, nuestros pensamientos funcionarían como esto ante Dios. Señor, yo sé, quieres que seamos iguales a ti, tú quieres reproducirte en nosotros, vivir una vida del Dios hombre, pero Señor, me gustaría hacer dos puntos aquí. Número uno, tú eres Dios. En la divinidad, y en divinidad yo no lo soy. Y número dos, tú eres sin pecado. Y mi cuerpo es un cuerpo de pecado, una carne de pecado. Permíteme ser excusado de este requerimiento tan alto, porque alguien que está en Dios y es Dios en la divinidad y es Dios sin pecados, solamente lo puede hacer. Bueno, no quisiera decir que Dios anticipó esto, pero fue lo que Él hizo. Y estoy de acuerdo con Pablo. Él estaba siendo humilde, se refirió a él mismo como el pecador más grande, porque en Hechos 9, él estaba respirando amenazas de muerte. Eso es lo que el texto dice. Esto significa que él estaba expresando lo que era su ser. Él quería destruir las iglesias y matar a los santos. Y entraba en las reuniones de hogar y arrastraba a los hermanos y hermanas al centro religioso y votaría para que se les aplicara sentencia de muerte. Él buscaba destruir aquello por lo cual Cristo había muerto. Pero entonces él fue salvo. Y el Señor parecía simplemente decirle esto: yo tomaré a este gran pecador y a través de misericordia mostrada a él, él será un modelo a todos los creyentes que vengan hasta que el Señor regrese. En otras palabras, si yo puedo ganarlo a él, yo puedo ganar a quien sea. Probablemente no soy... Probablemente ni siquiera esta semana usted no ha respirado amenazas de muerte contra nadie. No quiere destruir la iglesia. Entonces, él es la clase de modelo que tenemos. Así que cuando él expresa el deseo en su ser, en Filipenses 3, necesitamos poner atención. Este es parte de ese modelo. Y él estaba en prisión cuando escribió esto. Él estaba ya, era completamente maduro cuando él escribió esto. Pero él dijo: yo todavía no lo he alcanzado. No me considero a mí mismo que lo haya logrado, que haya llegado. Sino que continúo, sino que persigo, prosigo. Olvido lo que está detrás y me extiendo a lo que está adelante. Y entonces él dice: oh, yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero conocer el poder de su resurrección, la comunión de sus padecimientos, siendo conformado a su muerte. Y entonces el Señor, y entonces en el día del Señor le desarrollaré este punto en cuanto a llegar a la super resurrección. Es la resurrección de los victoriosos, de los vencedores. Es la resurrección de recompensa, de reinar con Cristo por 1,000 años. Es la resurrección con honores, como graduarse con honores. Y es la resurrección de un creyente quien durante el tiempo alocado a él como un creyente experimentó completamente la vida de resurrección de Cristo en espíritu, en alma y aún en cuerpo. Y eso indica que Dios tiene una meta, que Cristo en nosotros tiene una meta, y que en cada uno de nosotros hay la misma clase de dirección, si sabemos, aunque lo sepamos o no. Y yo espero que empecemos a conocer un poco más de eso esta noche, y que esa dirección es traer nuestro ser completo en la resurrección, a la resurrección. Y comienza con nuestra regeneración. Romanos 8:10 dice que nuestro cuerpo está en muerte por causa del pecado, pero el espíritu es vida. No dice que el espíritu está vivo o vive, sino que dice que el espíritu es vida. Y usa la palabra zoé. Nuestro espíritu es vida. Nuestro espíritu es un espíritu mezclado con el espíritu vivificante del Cristo resucitado. Así que nuestra regeneración, de nuestro nacimiento desde los cielos, fue el comienzo de nuestro viaje hacia la resurrección de Cristo. Y hay una razón para esto. Y la razón es que el Señor dijo en Mateo 16:18, yo edificaré mi iglesia. Y entonces Él inmediatamente agregó, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Bueno, las puertas del Hades se refiere al poder de la muerte con la oscuridad, y tiene su origen en el maligno. Y Él edificará su iglesia. Y la iglesia tendrá tal clase de naturaleza que la muerte, que el poder de la muerte, que el último enemigo de Dios y el hombre, no va a prevalecer. Usted puede darse cuenta en su pensar ahora qué es lo que esto implica. Hay solamente dos cosas. Si pudiera escogiera esas palabras, cosas que no podrían prevalecer, que pueden prevalecer, la cual es Dios mismo. Y la segunda es la vida de resurrección. Así que la vida de iglesia está siendo edificada como una iglesia que derrota la muerte. Será constituida completamente y cabalmente con la vida de resurrección de Cristo. Y entonces, cuando nosotros vemos que la iglesia es el cuerpo orgánico de Cristo y estudiamos esto más, nos daremos cuenta que el cuerpo de Cristo en su realidad está absolutamente en la vida de resurrección de Cristo. Y sabemos por el ministerio de nuestro hermano Winnis Lee en 1994, en una conferencia de compenetración, él señaló que las iglesias locales no son la meta, son el procedimiento. La meta es la realidad del cuerpo de Cristo. Y esa realidad está absolutamente en resurrección. Así que podríamos estar personalmente en diferentes etapas, y está bien, es normal. Somos una familia grande. Yo conozco un hermano que está en sus 60s. Él ha sido un abuelo por mucho tiempo, y se va a comprar, o sea, él será un tatarabuelo. ¿Y qué clase de reunión familiar tendrá? Cada uno estará en diferente etapa, pero todos se dirigirán a la misma meta de consumación. Y Pablo tenía una realización interna. Él estaba enfocado en esto. Él decía, yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero conocer el poder de su resurrección. Y yo quiero estar en esta resurrección de una manera victoriosa. Y simplemente permítanme finalizar este pensamiento. Todavía está alineado a este tema. Los creyentes genuinos, cuando llegan al tiempo de final del tiempo que el Señor ha alocado para ellos y pasan a estar con el Señor, están en dos diferentes clases de condiciones. Todos los creyentes son vírgenes, de acuerdo a Mateo 25. Todos tienen aceite en sus lámparas, el espíritu en su espíritu humano, pero algunos durante su vida humana agregaron aceite a su vasija, a su alma, y fueron saturados y permeados con el espíritu. Pero otros no usaron el tiempo alocado para ellos, no tomaron eso seriamente, algo como cual proseguir día a día, y estuvieron bajo la decepción de morir, pensando que morir resolvería todos los problemas, pero no resuelve nada. Así, cuando un creyente muere en inmaduridad, sin madurar, cuando sea resucitado todavía será inmaduro. Entonces el proceso tiene que continuar. Esta no es una verdad muy placentera para muchos de nosotros, pero para mí no es un hecho de amor. No es un hecho de amor esconder estas clases de verdades de unos de los otros y hacer cosas que parecen y hacer que las cosas parezcan fácilmente para otros. Yo puedo testificar, no me analizo a mí mismo, pero tengo un sentido en el Señor y puedo honestamente testificar que yo tengo esta meta gobernándome a mí de avanzar en la vida de resurrección de Cristo. Hasta que mi alma completa, mi cuerpo, todas mis capacidades humanas, de acuerdo a Romanos, la vida es impartida a mi cuerpo mortal. Mi cuerpo se mantiene mortal. Cuando usted tiene 22 y usted está levantando pesas, no cree nada más en nada de su inmortalidad. Usted puede decir, yo soy joven, no voy a tratar de que usted crezca. No, si usted es joven, viva como joven. Pero tan pronto o temprano, usted se dará cuenta que su cuerpo es mortal. Usted es mortal y su cuerpo es mortal. Y aquel que levantó de los muertos a Jesús puede impartir vida en nuestro cuerpo mortal. Lo cual está haciendo en mí ahora mismo. Estoy aquí con los pies en la tierra. Y mientras estoy aquí, le está impartiendo su vida de resurrección en mí. Esto no es una teoría para mí. No es meramente una enseñanza. Sino que es un asunto urgente en nuestra vida cristiana personal. Así que el tema general es conocer y experimentar la vida de resurrección de Cristo. Y el conocer, al menos una cierta clase de conocer, tiene que venir antes de experimentar. Eso es por lo cual Pablo en Efesios primero oró por revelación y sabiduría en el conocimiento del Dios triuno. Y entonces en Efesios 3, él oró por la experiencia del Dios triuno. Así que una pequeña definición de lo que es resurrección, para que podamos abrir el camino, primero podríamos decir que la resurrección es una vida que ha entrado en la muerte, que ha pasado por la muerte, que ha conquistado la muerte y que vive para siempre. Esa es la vida de resurrección. Entra en la muerte. El Señor mismo tomó la delantera. Pasó a través de la muerte. Caminó fuera de la muerte. Y escuchen lo que él le dijo al apóstol Juan, que se colapsó en la presencia del Señor cuando lo vio como el Hijo del Hombre. En Apocalipsis dice: yo soy el primero y el último, y aquel que vive, y el viviente. Y yo llegué a morir, pero mírame, ahora es vivo. Para siempre y por siempre. Así que la resurrección, sabemos de Juan 11:25 que la resurrección es Cristo mismo. Él dice: yo soy la resurrección. Bueno, simplemente para describir un poco más, vamos a casarnos con el Señor como nuestro esposo y su nombre es resurrección. Y la esposa tiene que ser lo mismo que él es. Tiene que ser la resurrección también. Pero esta característica de que yo soy aquel que vive. Antes de la reunión alguien oró este versículo. Era tan bueno. Yo soy el primero y el último. El Señor es el que vive, el viviente. No necesitamos la vividad de las personas jóvenes. Si estamos en resurrección, aunque nos hagamos viejos físicamente, seremos más vivientes. Y entonces el Señor dice: yo morí, pero ahora vivo para ahora y para siempre. Entonces él dice: yo tengo las llaves de la muerte y el Hades. Yo fui incluso a la muerte, al reino de la muerte. Yo proclamé mi victoria y a los espíritus malignos que están aquí. Y ahora yo reclamé las llaves de la muerte y del Hades. Y él le dije: aunque todavía estás operando, el Hades todavía está ahí, pero está bajo mi autoridad. Yo tengo las llaves del Hades. Así que la resurrección es solamente de acuerdo a Juan 11 al 25. Está en Apocalipsis. Aquel que había muerto y que estaba muerto y que ahora está vivo. Está vivo. Él vive para siempre y por siempre. Ahora nos movemos en cuanto a la experiencia. Experiencialmente, la resurrección es la resurrección es el espíritu vivificante. Ahora en este mensaje número uno tenemos dos puntos. Conocer el significado de resurrección y beber del agua de vida en resurrección. Y creo que tengo la intención de enfatizar más el segundo punto en cuanto a beber del agua de vida en resurrección. En la última media hora me di cuenta de algo. Y me di cuenta de esto a la luz de que mi doctor me dirigió a hacer. Este fue un mandamiento del doctor. Bebe 8 vasos de agua cada día. Y solo tomé su palabra y me di cuenta que en cierta condición en la que yo estaba deshidratado y ni siquiera lo sabía. Usted puede estar deshidratado aún antes de saber que tiene sed. Y tengo que tomar hasta un registro en mi mente y decir, este es el vaso número 6, este es el 7 o 6 y medio. No he terminado todavía aún. Y ahora se me ocurrió a mí que hay... Déjeme hacer esta pregunta, no para que usted la no para que la responda. Tampoco lo quiero hacer como alguien que los persigue, sino que simplemente digamos que desde el lunes hasta el día de hoy, ¿qué tan seguido usted bebió del Espíritu? Y déjeme preguntar aún más. Yo me pregunto esas preguntas a mí mismo. No voy a ir a cada uno de ustedes a preguntárselas. ¿Cuánto es esta una experiencia para usted? De verdad. Este es un asunto de vida o muerte, al menos un asunto de enfermedad o salud. Yo necesito agua constantemente. Y yo creo que hay una especie de deshidratación en cuanto al espíritu en nosotros. Y no solamente es importante satisfacer nuestra sed de una manera superficial, sino que es continuamente fluir en nuestro ser y continuar para que esta agua, que esta tal clase de agua, no hay ninguna comparación con ella. Este es el agua de la vida de resurrección. Okay, primero necesitamos pasar primero por la primera sección. Debemos conocer el significado de resurrección. Una vida que pasa por la muerte y permanece es resurrección. Resurrección vence a la muerte. Hechos 2:24. Cristo murió y fue enterrado. El versículo dice que era imposible para las ataduras de la muerte contenerlo. No lo podían atrapar. Y la número 2 dice, resurrección es vida que ha sido de la muerte, que ha salido de la muerte, y que es más allá del ámbito natural. Esta es la experiencia de Pablo. Él sabía esto. El Cristo es de esta clase de vida, el Espíritu es de esta clase de vida. Y él menciona en una de sus epístolas que nosotros morimos diariamente. En 2 Corintios 4, 10 al 12, dice que la muerte opera en nuestro cuerpo. Dice que la muerte opera en nosotros, pero la vida opera también en nosotros. La vida que pasa a través de muerte y que es, y este es un, está en otra, en otro reino, en otra esfera que no se puede alcanzar. Y Pablo era esta clase de modelo que estaba, era tal clase de modelo que había en cada aspecto había, se había introducido en esa clase de resurrección. El Señor quiere llenar nuestro espíritu, quiere hacer su hogar en nuestro corazón, saturar nuestras partes internas. Cada esquina, cada parte de nuestro ser interior, que es la transición, que tiene una transición de la vieja creación en resurrección a la nueva creación. Y lo más pronto que esto pueda ocurrir, habrá más vida que fluye entre nosotros para cuidar a cada uno de nosotros y aún para predicar el evangelio. porque nuestro ser está siendo constituido con la vida de resurrección. Y aunque no me voy a enfocar en esto, no lo voy a evitar tampoco. La vida humana, en su vida, en su naturaleza, es una vida de sufrimiento. No hay ninguna excepción. Pero yo puedo testificar algo. Es en Cantar de los Cantares, es una rima que está aquí. La muerte es más fuerte, el amor es más fuerte que la muerte. Porque cuando se experimenta muerte, de una manera particular, el amor, como nunca antes lo había conocido, ocurre. Y luego el siguiente versículo dice que las muchas aguas no pueden apagarlo ni ahogarlo. Este es un amor en resurrección. La letra B dice: el Señor Jesús no pudo ser retenido por la muerte. Él murió y volvió a vivir. Así que el Cristo que está en usted ahora mismo, no importa de qué forma la muerte estaba en su situación personal, nada lo puede retener. Nada lo puede derrotar. Nada lo puede destruir. Y nosotros tenemos que tener la respuesta humana normal. Hay un hermano, y yo le abrí mi corazón a mi esposa, que oremos por él, porque su esposa murió en este año, y lo acabo de ver, y lo vi destruido. Su postura, su continencia, la manera en que él está cuidando de él mismo. Simplemente oro: Señor, confórtalo con la vida de resurrección. Que el Señor pueda llevarse a cabo de esto. Esta es una realidad. Letra C. El poder de la resurrección de Cristo es el poder de resurrección que lo resucitó de entre los muertos. Y el poder está enfatizado en Efesios 1. El poder que lo trajo, que lo entronó, que lo trajo hasta los cielos para ser entronado. Ser constituido con el poder de esa resurrección. Y usted va y visita a alguien que está seriamente enfermo, como este hermano en el sur de California, en sus 40s, está en el hospital por 4 o 5 semanas después de 3 cirugías. Él era muy... Aún estábamos preguntándonos si su cuerpo pudiera sobrevivir a esto. ¿Y qué le dijo a su esposa? Este es el tiempo más dulce de mi vida. Es la experiencia más dulce. Porque en medio de esta situación, él estaba tocando la resurrección. Él estaba experimentando la resurrección. Él estaba llegando a ser una persona en resurrección. Letra D. La realidad de la resurrección es Cristo como el Espíritu vivificante. Si el Espíritu vivificante estuviera simplemente objetivamente en resurrección, pudiéramos tocarlo, pero no pudiera estar dentro de nosotros. Pero su intención es entrar dentro de nosotros como el Espíritu vivificante, el cual es la realidad de la resurrección, y comenzar a expandir su vida de resurrección a todo nuestro ser, a toda nuestra vida. Y cuando se pone en nosotros, esto es lo que está ocurriendo. Y esto es lo que el Señor está haciendo. Entonces podemos comenzar a estar más y más, a cooperar más y más con esto, a proseguir con esto tal cual como Pablo lo hizo. Señor, gracias que me diste un nuevo día. Este es el único día que tengo garantizado. Avanzar y extender la vida de resurrección hoy. He mencionado esto un número de veces ahora. No sé esto de dónde viene. Recibo muchos ads que dicen algo en cuanto a dejar de envejecer. Bueno, quisiera decir, primero, no creo en eso. Y la segunda es que no quiero no envejecer. Simplemente quiero ser un humano normal. Voy a envejecer. Pero si voy a envejecer, voy a envejecer en el poder de la resurrección, en la vida de resurrección. No voy a usar Botox o voy a usar una cirugía para esto y para lo otro. Acepto la etapa de la vida en la cual estoy. Y no envidio a aquellos que están en sus 30. No quiero ir ahí y repetir toda esta cosa otra vez. Es su turno ahora. Solo háganlo. Estamos olvidando lo que queda atrás y extendiendo lo que está adelante, porque lo mejor está adelante. Que número uno en la letra D, la definición más alta de la resurrección es que es el proceso por el cual Cristo, el postrer Adán, se convirtió en el espíritu vivificante. Estoy feliz de que Él no simplemente resucitó y se fue a los cielos y creer los hechos. No, esa no es la intención de Dios. Dios dijo, yo te creé a ti como un vaso porque yo quería entrar en ti y llenarte a ti contigo mismo. Eso me hará muy feliz y te hará feliz a ti también. Entonces Él llegó a ser el Espíritu, aún como el aliento en Juan 2:22. En resurrección, Cristo viene a nosotros como el Cristo neumático, como el aliento espiritual. Y otro aspecto de nuestra vida. No he llegado todavía a este punto. Todavía estoy aprendiendo. Aprenderemos a vivir a Cristo aliento por aliento, tal como nuestra vida humana. Yo creo que tenemos algo que corresponde a nuestro sistema nervioso, a nuestro sistema neurológico. Es algo que pasa sin, no lo sé mucho, pero es algo que pasa sin mucho esfuerzo. Yo me comí una pierna de cordero. Bueno, de hecho me comí dos. Tengo que ser honesto. Pero no estoy trabajando para que mi metabolismo lo haga, sino es algo automático que está ocurriendo. De la misma manera con el respirar. No es algo que estamos tratando de hacer, sino simplemente respirar. Y entonces nos damos cuenta que la siguiente cosa que necesitamos es agua. Y que es, al seguir el agua necesitamos comer. Necesitamos el aliento, respirar, agua y aliento y alimento. Nadie puede respirar por ti. Y usted también necesita comer y beber por usted mismo. Yo no puedo beber el Espíritu por usted. No. Puedo dejar que el agua de vida fluya de mi ser a tu ser, pero no puedo beber por ti. Letra E, estar en resurrección significa que nuestra vida natural está crucificada. Sabemos que vamos a llegar ahí pronto o temprano. Pero noten Noten la secuencia de Pablo, conocerlo él y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, siendo conformado a su muerte. Primero necesitamos experimentar la vida de resurrección en poder. Solamente entonces vamos a ser capaces de tomar la cruz que nos aniquila y que nos termina. Esta es simplemente la secuencia con el Señor Jesús. Fue la muerte y la resurrección. Con nosotros es resurrección, muerte y resurrección. Es un ciclo. Pero eventualmente, esta es parte de la meta. De una manera afeccional, le digo a todos los estudiantes en el entrenamiento, me doy cuenta de que algunos de ustedes son muy, muy inteligentes. Algunos tienen un coeficiente intelectual muy alto. Nunca obtuvieron una B en su, un 80 en su vida completa. Y algunos fueron graduados de Stanford o Harvard y están aquí en el entrenamiento. Bueno, simplemente me gustaría que ustedes se dieran cuenta de que no estoy impresionado. Porque la meta del entrenamiento es de capacitarlo a usted para tomar la manera de resurrección. Todo lo que Dios ha creado y que ha humanamente entrenado y capacitado pasa a través de la muerte y entra en la resurrección. Eso es lo que le pasó a nuestro hermano Watchmani. ¿Qué clase de mente tenía? Memoria fotográfica. Algunos de ustedes han escuchado esto directamente de Samuel Chen. Ellos lo pusieron a prueba con una pila de periódicos. Y le preguntaron, ok, ahora dinos las... Él los leyó rápidamente y era capaz de citar todos los detalles. ¿Qué clase de mente esta? Pero el Señor sabía que una persona de tal clase de capacidad, Él lo necesitaba porque necesitaba a alguien que investigara toda la historia de la iglesia y todas las biografías de todos los cristianos y comparar todo con lo que está en la palabra y luego después recibir la visión de la era a una causa muy real para que todo su ser fuera traído a la resurrección Necesitamos ser motivados por esta meta. Como este himno que cantamos, ¿verdad? Nada natural el cuerpo aceptará. No dicen el cuerpo protestamos. No dicen nuestra oración es natural y ahora protestamos. No. Y en el Espíritu decimos amén. Algunos simples no tienen el discernimiento y quieren ser educados en cuanto. Pero el cuerpo solamente reconoce aquello que está en resurrección. Eso es donde nosotros nos dirigimos, todos nosotros juntos. Y la letra F, el candelero de oro, que tipifica la iglesia como cuerpo de Cristo, describe a Cristo como vida de resurrección que crece, se ramifica, da brotes y florece a fin de que la luz resplandezca. Así que el candelero es como un árbol, el cual ramifica, brotes y florece. Cuando no vivimos por nuestra vida natural, sino que vivimos por la vida divina que está en nosotros, estamos en resurrección. El resultado de esto es el cuerpo de Cristo. Esta es la razón por la cual en la tercera etapa de la experiencia de vida, tratar con nuestra vida natural, nuestra constitución natural es tan importante. Es por eso que a Jacob fue tratado tanto para que él llegara a ser Israel y alcanzar el grado más alto de maduridad, de ser maduro. Imaginen todas las iglesias locales, pero sin realidad el cuerpo de Cristo. Necesitamos tener la vista clara de que la realidad está en la resurrección. Y para esa realidad, nosotros estamos persiguiendo al Señor y estamos siguiendo al Señor para que seamos traídos a esta dimensión. Letra H. Debemos conocer, experimentar y ganar al Dios de resurrección. Y en 2 de Corintios, Pablo dice, habla acerca del Dios, el Dios que nos conforta en toda clase de aflicciones, para que nosotros podamos confortar a aquellos que están en aflicción. Con el mismo confort que nosotros estamos, el Señor nos está pastoreando. Que podamos pastorear a aquellos que están sufriendo intensamente. Aquellos que están en tribulación. En una reunión de oración nos dimos cuenta de que un hermano no estaba ahí. Estaba en su trabajo y después de su hora de salida nunca regresó a casa. Eventualmente, recuerdo que el martes en la noche, cuando estaba con la familia, al encontraron su cuerpo, él había sido asesinado. Y el departamento de policía de Anaheim nos llamaba. Y él nos dijo, eso no es fácil de decir, pero el cuerpo que han encontrado es su hijo. Y cuando nuestro hermano Lee escuchó acerca de esto, dijo, ¿qué clase de país este? Y entonces me habló y me dijo, por favor, llévame a estar con la familia. Y tengo memorias vívidas en cuanto a su presencia estando ahí con la familia. Traer la vida de resurrección a esta familia. No tengo ni siquiera la idea de qué clase de pérdida esa es. Pero ¿sabe usted qué dijo? Se refirió a un himno. Y él leyó este himno. Y él dijo, vamos a cantarlo. Y lo cantamos una y otra vez. Y vi esto. Vi la resurrección. Vi la vida de resurrección vivida en nuestro hermano y en otros miembros del cuerpo. Y Pablo dice que nosotros fuimos presionados aún más allá de nuestra medida. Y entonces él dice, la respuesta era la muerte. Y estaba yo ahí preguntando, ¿cuál será el resultado? La respuesta es muerte, para que nosotros no nos confiemos en nosotros mismos. Porque Dios puede dar vida a los muertos. Eso es lo que el recobro del Señor necesita en cada uno de nosotros. Que nosotros llevemos a cabo esta clase de responsabilidad en cada nivel en la vida de iglesia. Si es con los reuniones de los niños, con los jóvenes, cualquier cosa que sea, el ministerio, el laborar. El Señor necesita aquellos que pueden verdaderamente decir, ya no me confío en mí mismo. Ya no confío en mi fuerza, ya no confío en mis experiencias, ya no confío en mi inteligencia, Ya no confío en lo que yo sé, sino que confío en el Dios de resurrección. Esta es la verdadera naturaleza del Señor, del ministerio en el recobro del Señor. Tengo una preocupación positiva en cuanto al futuro. No sabremos cuándo el Señor vendrá y el rapto ocurrirá. ¿Qué es lo que estamos preocupados en cuanto a qué tendremos en el futuro? Tenemos una generación brillante, tan elocuentes, tan dotados, hermanos, sí, dotados. Y es excitante por un momento. Pero no logra lo que es necesario. El ministerio de la vida de resurrección en cada nivel. Simplemente ser una hermana y un hermano ordinarios en la iglesia. Cuando su ser haya sido traído a esta etapa. Y su ser que esté aquí para ministrar vida. Nuestra hermana Lee vivió hasta los 95. Su presencia traía vida en las reuniones y ver su sonrisa radiante simplemente me llenaba de vida. Esto es lo que es necesario si hemos de alcanzar la realidad del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿por qué el Señor tiene que esperar otros 50 años para ir a través, para pasar por otro ciclo? No creo que el Señor lo vaya a hacer. No creo que nosotros le permitamos querer hacer eso, porque no vamos a dejar que eso ocurra. Eso es lo que está en mi corazón para todo esto. Número uno, Dios está obrando por medio de la cruz a fin de acabar con nosotros, de darnos fin, de modo que ya no confiemos en nosotros mismos, sino en el Dios de resurrección. Cuando el Dios de resurrección obra, su vida y naturaleza se forjan en el hombre. Ahora llegamos a este asunto. Y es más ligero, no de una manera superficial, sino en algo con lo cual nos podemos relacionar, algo con lo cual podamos experimentar día a día. Como creyentes en Cristo, necesitamos beber del agua de vida en resurrección. Agua de vida en resurrección. El agua era muy importante en el ministerio de Juan. Juan 4:14. El Señor venía al pozo, él les tenía sed. Esta mujer viene a la mitad del día, a mediodía, a tomar agua del pozo y él le pide para beber. Y está sorprendida, ¿por qué tú me pides que te dé de beber? Tú eres un judío, yo soy una samaritana. Y entonces él dice, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él que te diera a ti agua de vida. Porque cualquiera que vive del agua de vida que yo le daré, será una fuente en él que fluye para vida eterna. Eso es lo que pasaría cuando nosotros bebemos. De tiempo a tiempo comenzaremos a sentir esto. Estoy llamándote a ti, Señor, estoy contactándote, estoy cantando a ti, estoy bebiendo. Y entonces el agua que yo tomo dentro de mí, cuando llega a mi espíritu, llega a ser una fuente. Y está fluyendo como el Hijo. Y el fluir de esta agua es el Espíritu. Y entonces en Juan 7, esta es en la fiesta de los tabernáculos, que significa la cumbre del éxito humano. Su doctorado en la Universidad de Berkeley, 500 páginas de tesis, usted sobrevivió a la revisión, ahora es tiempo de graduarse. Y ellos pusieron esta túnica en usted y está siendo fotografiado. Esa es la cumbre. Le llamarán a usted doctor tal y tal. Y usted va a casa y está vacío y tiene sed. Esa es la fiesta de los tabernáculos humana. Aún con aquello que usted ha logrado, aquello que por lo cual ha trabajado, ya lo tiene. Pero usted todavía está vacío. Y el Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y cualquiera que beba de esta agua que yo le daré, de su interior fluirán ríos de agua de vida. Así que este no es un entrenamiento que tiene que ir tan fácilmente. ¿Qué podemos decir desde el punto de vista del testimonio de una persona? Hoy en esta situación, ríos de agua de vida que fluyen del interior de mi ser. Es simplemente un versículo, es una promesa a ser cumplida. Y entonces, al final de la Biblia, en el capítulo 22, en el versículo 17, aquí el espíritu y la novia son uno. Esta es la unidad más elevada. Escuchen a esto. El espíritu y la novia dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Señor está a punto de regresar. Está a punto de terminar esta era. La novia está lista. Pero todavía tiene un corazón para aquellos que no son salvos. O sea, tiene el hablar, ven. Aquel que quiera, venga. Si alguien tiene sed, venga. Venga y tome el agua de vida gratuitamente. No es muy tarde. La era de la gracia está llegando a un final, pero no es todavía muy tarde. Aprecio que el Señor nos está diciendo, cásense, olvídense de todo lo demás, olvídense de Satanás, de todos los pecadores, simplemente la amo a ella, he estado esperando por este evento. Y voy a ir a mi luna de miel en Armageddon y vamos a tener un tiempo glorioso. No importa cuánto gozo hay ahí. El Señor todavía puede mirar en la tierra y ver las almas sedientas. Y darles todavía una última oportunidad. Esto es cuán crucial el agua es para nosotros. Y ahora voy a leer a través de esto. La letra A. La vida espiritual, la bebida espiritual en 1 Corintios 10:4 se refiere al agua viva que fluía de la roca hendida. Esta agua tipifica al Espíritu como nuestra bebida toda inclusiva. Tuvimos una conferencia en conocer y experimentar al todo inclusivo y extensivo Cristo como la vida de agua viva que podemos beber. Y esta agua viva es toda inclusiva. En Éxodo 17:6, la roca es un tipo de Cristo. Moisés significa la ley. El personal representa el poder y autoridad de la ley. El golpearla de la roca significa que Cristo fue herido por la autoridad de la ley de Dios. Y el agua que fluyó de la roca golpeada tipifica el Espíritu. Así que la roca fue golpeada, herida. El Él estaba voluntariamente, a través de la encarnación, Cristo vino a la tierra como la roca. En el Calvario fue crucificado, golpeado por la ley de Dios con su poder y autoridad. Su costado fue hendido y fluía agua viva para que nosotros bebamos. Esta agua viva es el Espíritu, el último asunto del Dios triuno. Esta bebida espiritual apaga nuestra sed y satisface plenamente nuestro ser. Recuerdo que nuestro hermano Hudson Taylor apreciaba estos versículos en cuanto a beber el agua viva mucho. Y fui ayudado por su definición de sed. Él dijo que nuestra sed es todo deseo no satisfecho. Esa es sed. Si hay un deseo profundo en usted, un deseo, esa es la sed. Y por causa de ese deseo, especialmente mañana por la noche, van a tratar a muchas cientos de cosas por causa de su insatisfacción. Y cuando se despierte, estarán tarde, se levantarán tarde en el día del Señor y la sed todavía estará ahí. Sí, tenemos cierta clase de necesidades que necesitan ser completadas. Y usted piensa que si me caso por esta persona voy a ser satisfecho. Si me caso con tal clase de persona, seré satisfecho. Y de repente no soy satisfecho. O si tengo X número de hijos, voy a ser satisfecho. Pero eventualmente, no importa el nivel que usted está, es que solamente esta agua puede satisfacerlo. Porque esta sed es solamente por Dios. Puede ser satisfecho por Dios. Para que Dios llene todo nuestro ser como agua, con el agua. Detrás de la vida espiritual, el agua viva es el agua vida de resurrección. No repitamos el gran error de Moisés. Cuando él vino a la iglesia, a la roca otra vez, o cuando se encontró con la roca otra vez, la gente tenía sed. Porque ellos tenían sed. Y porque tenían sed, estaban felices y estaban murmurando. Ellos murmuraban por causa de su sed, no por causa de su rebelión. Entonces él le dijo a Moisés, solo habla a la roca. Ya ha sido herida, simplemente háblale. Pero él perdió el control de su espíritu, tomó la vara otra vez, golpeó la roca por segunda ocasión y dijo, oh, ustedes rebeldes, aquí está su agua. Y entonces Dios vino y le dijo, tú eres el rebelde, porque no me santificaste a mí. El día de ayer, por algunos minutos, estaba preocupado por cierto asunto y me di cuenta que soy vulnerable a los ataques del enemigo en mi mente. Por causa de esta preocupación, no conozco la situación. Así que simplemente le hablé a la roca. Dice, hable a la roca y puedes decirle, roca, estoy preocupado en cuanto a este asunto. Estoy preocupado en cuanto a esto. Señor, eso es donde yo estoy ahora mismo. Señor, estoy tan cansado. Señor, soy esto. Eso es hablarle a la roca. Y la roca sabe lo que usted necesita. Usted le habla a la roca sabe, la roca fluye. Y nuestro querido hermano Ed, de tiempo a tiempo, él ha compartido esto de sus experiencias diarias, las cuales significan mucho para mí. Solo háblale al Señor. Solo conversa con Él. Y en mi caso, en lugar de orar, mucho. Simplemente después de un silencio le digo, Señor, yo te necesito, Señor. Y el Señor dice, y el Señor me dice, yo estoy listo para fluir, pero abre tu boca, porque cuando abres tu boca y tú hablas, tú abres tu ser y yo puedo fluir. Porque resurrección denota algo que ha sido puesto a muerte y está vivo nuevamente. Resurrección también denota la vida que surge de algo que ha pasado por la muerte. Así que esta agua es resurrección. Estamos bebiendo el agua de resurrección. 2, debido a que el agua de vida está en resurrección, es victoriosa y trasciende cada cosa negativa. Trasciende toda cosa negativa. El agua. Todo lo que usted necesita hacer es beber la vida, el agua de resurrección. Y la vida de resurrección en el agua conquista toda cosa negativa. Todo lo que el enemigo nos pueda lanzar, todo lo que está haciendo a nuestro ser, toda cosa negativa en nuestro ser. Todo el agua, la vida de resurrección. ¡Qué maravilloso! Que en Juan 20:22 el aliento de vida es aquí ahora agua de vida. Y simplemente necesitamos abrir nuestra boca y hablarle a la roca y el agua fluye. Necesitamos tener la visión. No es solamente el agua vida, sino es la vida de resurrección. Y nada puede prevalecer en contra de ella. Nada que lo que el enemigo está haciendo, ni en mi mente. Voy a resistirte mediante el beber el agua de la vida. Porque es algo que transcienda esta agua. Ahora te estoy viendo hacia abajo a ti. El agua de vida puede hacer esto. Señor, sálvame de deshidratación espiritual. Si puedo obedecer a mi doctor que me dice tomar 8 vasos de agua al día y hacer esto estrictamente, pero estoy muy detrás. Pues yo sé que lo tengo que hacer si son las 9 por causa. Aunque mi dormir se ha interrumpido, no voy a dejar que yo sea deshidratado. Cuando bebemos el agua de vida en resurrección, nos convertimos en personas en resurrección y de resurrección. Yo creo eso por 3 razones. Número 1 es, esta agua es la vida divina y esa es la resurrección. Yo lo creo porque está en la Biblia, y lo creo porque nuestro hermano Lee lo dijo, y sé que cuando él lo dice, era una realidad para él. Y para estas 3 cosas operando en sí mismo, me doy cuenta que ahora estoy viviendo con cierta clase de entendimiento espiritual, y esta cosa ha llegado a ser real a mí. La vida de resurrección, el agua de vida en resurrección nos convierte en personas sin resurrección y de resurrección. El agua puede aún incluso ganar esta ida. Ya casi son las 9, pero todavía el día no termina. Podemos terminar el día con resurrección. No importa cómo la semana fue, no importa lo que pase, podemos terminar la semana en resurrección mediante el beber el agua de vida en resurrección. Pero necesitamos abrir nuestra boca y hablar la roca. Letra D, según el registro bíblico, beber es más importante que comer. Si somos iluminados por el Señor, nos daremos cuenta de que necesitamos beber incluso más que comer. Por esa razón, en Primera de Corintios, Pablo enfatiza beber más que comer. En 12:13. Porque todos fuimos bautizados en el mismo cuerpo y todos bebemos del mismo espíritu. Este debe llegar a ser nuestro testimonio. Cuando estamos bebiendo en la reunión, no es algo que hacemos solamente en la reunión, sino que es un fluir de una vida que practica. No es una rutina, pero es una práctica repetitiva orgánica. Tal como su corazón está latiendo completamente, su cuerpo está digiriendo completamente, respirando. Bueno, la vida es una repetición de tal clase orgánica. Así como mi mente me recuerda beber el agua y mi cuerpo lo hace, simplemente lo hago, así de simple. Esa es la vida de resurrección. Aquello que va a pasar en esa parte de mi emoción que ha sido dañada de tal clase de por tal situación, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando la vida de resurrección vaya a esa parte? ¿Qué va a pasar cuando van nuestros recuerdos? Y cuando lava recuerdos negativos y los sentimientos asociados con ellos. Y simplemente comenzamos a olvidarlos. Esta es una realidad. Es una inclusión, una resurrección toda inclusiva. De hecho, beber incluye comer, porque el alimento espiritual está incluido en el agua de vida. En Apocalipsis, el río de agua de vida fluye desde el trono y el árbol de la vida crece ahí. De hecho, la comida está en el agua. No sé cómo es, pero sé que así es. Así que no simplemente usted está dando en resurrección, sino que usted está ahora nutrido porque la vida, el árbol de la vida está ahí. Letra A. Sin el agua de vida no podemos tener alimento espiritual. Así, si no bebemos, no podremos comer. Si usted simplemente va al avivamiento matutino y lee algo y estudia algo, no va a funcionar si no usted no bebe. Entonces, como decir, fue matutino, pero no fue avivamiento. Pero cuando nosotros bebemos no solamente comemos, entonces cuando es el avivamiento matutino, avivamiento. El hecho de que el río fluya desde el trono y que el árbol crezca en el río indica que la vida espiritual es aún más crucial que la vida espiritual. Como el árbol de vida está en el agua de vida, la forma de disfrutar del árbol es beber el agua. Así que este es nuestro primer mensaje. Ya conocemos el significado de la resurrección y beber el agua de vida en resurrección. Creo que tenemos ya cierta clase de luz en cuanto a lo que la resurrección es. Y esto nos va a llevar a más experiencias. Pero mientras esperamos para que esto ocurra, podemos todos beber. Todos hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo y en el mismo espíritu. Todos estamos en la misma posición. A todos se nos ha dado de beber del espíritu. Así que tengo esta sugerencia: recobremos el beber. Seamos salvos de ser deshidratados. Y simplemente bebamos del Espíritu más de 8 vasos al día. Simplemente bebamos una y otra vez. Y yo creo que el Señor quiere esto. Quiere sorprendernos con bendiciones, con cosas placenteras que Él hace por nosotros. Y nosotros nos daremos, esto simplemente es agua. Me he llegado a ser un hombre en resurrección. La vida de resurrección está en mí. No tuve que esperar por un tiempo emocional. ¿Verdad? Llegamos a tener esta situación emocional. No, simplemente beba el agua de resurrección. El disfrute está ahí, el gozo está ahí, la vida está ahí, la gracia está ahí, todo está ahí. Bebamos el agua de vida en resurrección. Y hagamos esto por 25 minutos. Los hermanos nos van a dirigir. Hablamos los unos con los otros. En la vida, en el agua de vida en resurrección.